los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión pide al régimen de La Habana que declare inconstitucional decreto ley 370 o ley azote.
Experiodista oficialista que sufrió prisión asegura que no se puede coartar al periodismo porque sus enfoques sean incómodos o diferentes.
La empresa de acopio es una de las principales causas de carencia de alimentos en la isla, opinan agricultores cubanos.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata propone ley para reformar el sistema policial.
Mientras, en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó hace un llamado a parlamentos de América Latina a fortalecer la democracia.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la situación de la pandemia de coronavirus está empeorando en todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Acabamos de empezar esta emisión informativa apertura de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, como siempre, sus interlocutores informativos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Hay una gran preocupación en Cuba por la situación alimentaria. El monopolio de acopio resulta ser uno de los culpables, o al parecer es uno de los culpables de esta situación. Campesinos cubanos opinan que es el responsable de la improductividad del campo y también de la falta de alimentos disponibles. Tomás Cardoso habló con varios agricultores.
Elier Calvo es un productor citrícola en Jagüey Grande, Matanzas, y denunció en Facebook que debido a la corrupción y el mal manejo de acopio, se le echaron a perder 150 quintales de piña. Campesinos entrevistados por Radio Martí concluyen que acopio es el responsable de la improductividad en el campo cubano y del faltante de alimentos disponibles para la población. Desde Bayamo Granma, Emiliano González nos dice que antes de la revolución, su padre y abuelos transportaban sus producciones hasta el mercado.
Los campesinos de aquí, de la Sierra Maestra, la zona circundante, cogen los cultivos, lo ponen en el camino para que venga el carro a copio a recogerlo. Cuando no tienen combustible, las gomas están rotas, cuando no hay chofer, simple y llanamente el que pierde es el campesino que se sacrifica trabajando su tierra y entonces pierde el dinero y no hay alimentación para el pueblo.
En Los Palacios, Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal recuerda que esta situación está incluida en los 5 puntos que le planteó la Liga de Campesinos Independientes al gobierno.
Uno de los puntos es ese, que a copio no medie, que dejen a los campesinos ponerle precio a sus productos y venderle libremente a quien ellos entiendan que se lo deben vender, que se lo paguen a buen precio.
Ibar González, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que el bloqueo interno es el que afecta a los campesinos cubanos.
Acopio es un cáncer, es un parásito, y cuando haces el contrato con el campesino tampoco lo cumplen bien. No hay un sistema judicial en Cuba que tú puedas demandar acopio y que ellos te paguen los daños. Libertad para el campesino, mi hermano. El bloqueo más malo que tenemos nosotros es el interno.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio agrícola de Sibanicú y comenta que da pena ver el faltante de productos en el agro.
Cuando el campesino rotura una caballería de tierra y la siembra de plátano, inmediatamente va a copio a hacerle estimado de que tienes que entregar tanto de viando y tanto de hortalizas.
Y desde Mayadrid, en Holguín, Osmel Ramírez Álvarez destaca que allí el principal productor de carne de cerdo en la provincia hoy está cumpliendo 10 años de prisión.
Lo que hay que hacer es facilitar el trabajo para que los precios bajen, no convertirlo en un delito. Si se sabe que a copio compra a un precio que no da negocio, eso va a bajar la producción, aunque quieran que produzcamos más.
En la última reunión con el Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel expresó que acopio no debe ser la única forma de distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, conocido como MOLE, presentó ayer lunes, cuando se celebraba en la isla el Día del Jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el decreto Ley 370, elaborada por la abogada cubana emigrada Larixa Diversen y su equipo de asesoría jurídica. La periodista independiente Camila Acosta, vocera de MOLE, explicó a Radio Martí con qué objetivo fue entregada la petición a cuatro entidades del Estado cubano.
La petición hecha de inconstitucionalidad del decreto ley 370 se entregó hoy de manera simultánea en varias instituciones gubernamentales. Son cuatro: la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se entregó por varios integrantes de MOLA, del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión: Oscar Casanella, Héctor Luis Valdés Cocho, Elian Hernández, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo, Ángel Santiesteban y yo. Y bueno, esto es un documento en el que venimos trabajando desde abril, cuando dimos a conocer la declaración contra la ley Azotra, contra el decreto ley 370, y fue redactado por Cubalex, específicamente Larisa Diversen y su equipo, y exige eso precisamente, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto ley 370, a raíz del aumento de las multas, fundamentalmente entre abril y mayo del presente año, justo en medio de la crisis del COVID-19. Fue una casualidad que justo hoy se conmemorará el Día del Jurista, pero yo creo que ha sido una casualidad fructífera, si se puede decir así, para hacer un llamado a estos juristas para que se lean o respeten al menos los pactos internacionales, los convenios que se han establecido a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deben tener esto presente a la hora de ejercer sus funciones.
Testimonio de la periodista independiente Camila Acosta, vocera del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión. Por cierto, un ex periodista oficialista que estuvo preso varios años asegura que no se puede coartar al periodismo porque sus enfoques sean incómodos o diferentes. Y agrega que corresponde a las voces contestatarias impedir que las malas prácticas anulen las leyes en la isla. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El preso político José Antonio Torres, en libertad condicional actualmente, calificó el decreto ley 370 como un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura.
Cuba vuelve a reciclar la pena y la vergüenza. Ahora, a través del decreto ley 370, que no solo es un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura, sino una invasión despótica que arrincona la ley, menoscaba el derecho y encubre la estela de hechos vergonzosos, resulta inconcebible y hasta bochornoso que el país que tiene el deber de garantizar tus libertades universales sea el mismo que te reprima, te encarcele, te denigre y te calle a la fuerza por el único delito de no sumarte a la apología y decir las verdades.
Torres, un reconocido periodista oficial por más de 20 años y hombre de confianza de Raúl Castro, cayó en desgracia en 2011 cuando fue condenado a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de espionaje, luego de que realizara una investigación sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en Santiago de Cuba, la ciudad en que reside.
Se suicida un país que a los ojos del mundo visible opta por la represión y la mordaza informática para balancear un acontecer social que lo expone, lo acusa y lo desacredita. Si algo le corresponde a las voces contestatarias es impedir que los caprichos se conviertan en derechos, las malas prácticas anulen las leyes y la impunidad prosiga su cosecha de vicios.
En opinión del comunicador, la prensa independiente tiene el reto de marcar un punto de inflexión en el desempeño de las dinámicas sociopolíticas del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el próximo viernes la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
De esta forma, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, se va a unir virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año.
La Fundación dijo en un comunicado que José Daniel Ferrer y la UNPACU son directos en su disenso contra el régimen comunista y abogan por una transición democrática y pacífica.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son exactamente las 6:10. Ayer en Washington, legisladores demócratas rindieron homenaje en el Congreso al afroamericano George Floyd, que murió el 25 de mayo bajo custodia policial. También se conocía que los demócratas han propuesto una ley para reformar los sistemas policial y de justicia penal ante las manifestaciones que se han extendido por todo el país. Bricio Segovia, de La Voz de América, amplía.
La muerte de George Floyd en Minneapolis ha generado una ola de protestas por todo Estados Unidos que pide acabar con la injusticia racial y la brutalidad policial. Un agente blanco inmovilizó al afroestadounidense durante más de 8 minutos, presionándole el cuello con la rodilla. Hoy, la cúpula demócrata del Congreso se arrodilló durante ese mismo tiempo como muestra de solidaridad y propuso una nueva ley.
No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural transformativo. Por eso, la ley para una labor policial justa eliminará los impedimentos para procesar la mala conducta de policías.
El sistema actual hace sumamente difícil condenar a un agente. Esta legislación prohibiría también técnicas como la utilizada con Floyd y limitaría el equipo militar que reciben los cuerpos policiales. La medida llega después de que la mayoría de los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis se posicionara la semana pasada en favor de abolir el Departamento de Policía.
Nuestro compromiso es acabar con la relación tóxica que la ciudadanía tiene con el Departamento de Policía de Minneapolis. Acabar con la policía como la conocemos.
Una de las consignas más escuchadas en las manifestaciones contra la injusticia racial en Estados Unidos es la de desfinanciar a la policía. Este movimiento aboga por retirar fondos a los cuerpos policiales para destinarlos a servicios sociales. El presidente Donald Trump se muestra en contra.
Ley y orden. No desfinanciar y abolir la policía. Los demócratas de la izquierda radical se han vuelto locos.
El país entra ya en su tercera semana de protestas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Los demócratas proponen una ley para reformar el sistema policial, también de justicia penal. Pero allá en Los Ángeles, California, al parecer la justicia no quiere esperar por esta reforma. Lo digo porque miles de manifestantes que fueron arrestados en esa ciudad californiana por violar el toque de queda y también otras órdenes de la policía no van a enfrentar cargos penales. Así lo anunció ayer la fiscalía.
Además, el abogado municipal Mike Fairway dijo en que su oficina establecerá un tribunal alterno externo que no castigará a quienes sean citados por violar el toque de queda o desobedecer las órdenes de dispersarse durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.
El que también ha hablado en las últimas horas es el secretario de Justicia, William Barr, quien justificó el uso de la fuerza para despejar de manifestantes el parque Lafayette frente a la Casa Blanca el lunes 1 de junio, poco antes de que el presidente Trump caminara hasta el sitio para tomarse una foto frente a una iglesia cercana.
Sostuvo Barr en el programa Face the Nation de la cadena televisiva CBS News que no eran manifestantes pacíficos y agregó que esa es una de las grandes mentiras que los medios parecen estar perpetuando en este momento.
Barr dijo que los manifestantes recibieron 3 advertencias para despejar el parque antes de que la policía y las fuerzas antidisturbios avanzaran sobre ellos disparando bolas de pimienta.
También que el parque fue despejado debido a violentos enfrentamientos que habían estallado 2 días antes, en los que hubo incendios y los agentes fueron golpeados con ladrillos y adoquines.
Hoy será allí en Houston el entierro de George Floyd. Ayer cientos de personas se congregaron en esa ciudad tejana durante el 5º día de los funerales de este hombre que falleció bajo custodia en Minneapolis. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, informa.
Se acerca la despedida definitiva, pero la lucha por que la muerte de George Floyd se convierta en un agente de cambio sigue viva.
Sentimos que ahora estamos en un punto de la historia donde podemos hacer el cambio. Podemos, si continuamos con la fuerza que lleva el movimiento ahorita en contra del racismo, podemos hacer un cambio en el futuro.
La muerte de Floyd bajo custodia de las autoridades cuando exhaló su último aliento ha generado multitudinarias protestas y brotes de violencia en varias ciudades del país. En Houston, casi 500 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las manifestaciones. Aquí esperan que no sea en vano.
Yo tengo mucha fe que muchas cosas van a cambiar. Va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que ahorita lo que estamos haciendo, estamos marchando contra el racismo y la injusticia. Se está escuchando, se está oyendo.
Wendy Ramos es maestra y espera que las próximas generaciones aprendan sobre lo que está ocurriendo hoy.
Porque nuestra comunidad también sufre de los mismos abusos. Nada más que nuestra comunidad, por miedo a la deportación, no protestamos, no grabamos, no nos defendemos.
Si vemos las estadísticas, en los Estados Unidos la primera raza que muere en manos de policía son los afroamericanos y justo en segundo lugar estamos los hispanos. Eso es importante que sepamos que lo que afecta a uno nos afecta a todos.
Por eso las muestras de respeto siguen llegando a este barrio de Houston, donde Floyd creció y cuyo recuerdo dejaron plasmado en este mural, que hoy se ha convertido en un punto de encuentro.
Pero puede que el último capítulo de esta lucha no se escriba aquí. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Cristóbal se debilita y va hacia los Grandes Lagos. O sea que hace como Cristóbal Colón, sigue con su afán conquistador. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Salúdame por ahí a Joan, también a Exilde y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, efectivamente, el Centro de Huracanes de Miami, en su último boletín sobre la depresión tropical Cristóbal, de manera que ya no habrá más información sobre este organismo, ubicó su vórtice a unos 20 kilómetros de Little Rock, en Arkansas. Con vientos de 45 kilómetros por hora, ya muy débil, Cristóbal se está moviendo al norte-noroeste a 28 kilómetros por hora y debe llegar a la zona de los Grandes Lagos en la mañana de mañana miércoles. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde. Chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Mucho calor, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 vamos ahora a otras noticias. El líder opositor venezolano, el presidente encargado Juan Guaidó, ha hecho un llamado a parlamentos de América Latina a fortalecer la democracia y las instituciones del continente. Lo hizo en el primer diálogo virtual entre presidentes de poderes legislativos de las Américas.
Sencillamente exigiendo una elección realmente libre en Venezuela para dar una solución urgente a la emergencia humanitaria y, por supuesto, a la crisis que está viviendo política, social y económica Venezuela. El país con la tercera petrolera más grande del mundo hoy importa gasolina para poder abastecer su mercado interno. Entonces, es simplemente un ejemplo de la crisis y la gravedad a la que nos ha llevado hoy una dictadura en Venezuela. Muchas gracias a los parlamentarios, muchas gracias a cada voz que se ha levantado una y otra vez en nombre de una causa justa. La causa de la democracia, de la libertad. Sepan que los venezolanos seguimos adelante y seguimos con mucha firmeza con una propuesta central: recuperar nuestras instituciones, fortalecerlas, generar un gobierno de emergencia nacional que lleve unas elecciones realmente libres en Venezuela, que dé pie para democracia, para siempre, libertad, que pueda además ser paro y unir a todo el continente americano y latinoamericano.
Por su parte, el gobierno nicaragüense se niega a aceptar que la pandemia del coronavirus se ha descontrolado y puede haber cobrado la vida de miles de personas. Mientras, la Iglesia Católica hace un llamado a la población a que tome medidas para protegerse. El informe llega desde Managua.
Este es un pueblo crucificado. Así calificó este domingo Monseñor Rolando Álvarez, refiriéndose a la indiferencia del gobierno de Daniel Ortega por declarar una cuarentena por los grandes estragos que está causando el coronavirus en el país.
Estamos en pandemia. La gente se está enfermando y contagiando por cientos de miles. La gente está muriendo por decenas. Ya aquí todos hemos sido tocados de alguna manera en nuestra familia, con familiares, parientes, amigos, vecinos, bienhechores, conocidos, de gente enferma, gente muriendo. Nos duele eso. Es un pueblo crucificado este.
El grupo Observatorio Ciudadano, compuesto por médicos especialistas independientes, contabilizaban hasta este 3 de junio 1.114 personas fallecidas por esta causa. El cardenal José Leopoldo Brenes llamó a la población a obedecer el llamado de los médicos que por cuenta propia están realizando a la población nicaragüense.
Cuidar la vida es lo importante, de manera especial a la persona que está a nuestro lado. Sin duda alguna, es una situación difícil. Guardemos las distancias respectivas. Escuchemos las orientaciones que nos dan los médicos, que las personas especializadas. Sigamos orando por todos los médicos, enfermeras.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Mientras en Nicaragua hay esa preocupación, en Uruguay se aplacan precisamente las inquietudes. Uruguay ha iniciado esta semana su proceso hacia una reapertura de actividades. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Este mes los estudiantes de escuelas y liceos de las distintas ciudades de Uruguay comenzarán a tener clases presenciales luego que fueron suspendidas el 13 de marzo cuando el país declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este lunes se anunciarán las medidas sanitarias que deberán cumplir las camionetas que transportan a los escolares. Los estudiantes deberán viajar con tapabocas y las camionetas no podrán utilizar el aire acondicionado. Las clases comenzarán en etapas desde el 1 al 29 de junio con medidas sanitarias que deben cumplir los estudiantes y también los docentes. Los primeros en volver a clases fueron los de las zonas rurales. El gobierno reconoce, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que hay expectativa por el regreso a las clases presenciales.
Creo que hay muchas familias esperando qué va a pasar con la educación de sus hijos.
El gobierno volvió a explicar que lo primero es cuidar la salud.
La salud es lo que más nos preocupa. Y cuando recibimos los datos diarios, confirmamos, como hasta el momento, o no, las medidas que el gobierno va tomando.
Este martes se reabrirán los centros comerciales que dan empleo a miles de personas, para lo cual se conformó un estricto protocolo sanitario. Actualmente hay en Uruguay unas 100 personas cursando la enfermedad y 23 fallecidos por COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Argentina, más de 400 periodistas de medios nacionales e internacionales fueron espiados durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, denunció ante la justicia la Agencia Federal de Investigaciones.
Los periodistas más cercanos al gobierno de Macri fueron identificados con color verde, otros con color amarillo y los críticos con color rojo.
El archivo contiene anotaciones sobre las tendencias políticas de esos periodistas, a comentarios en redes sociales y defensa de posturas feministas, entre otras cuestiones.
Junto al ex gobernante Macri y a su ex jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, se solicita ahora citar a declarar a ejecutivos de la Agencia de Investigaciones y a los agentes involucrados en este supuesto espionaje. 6:22. Mahmoud Mousavi Mahd, un hombre iraní que presuntamente proporcionó información a Estados Unidos e Israel sobre el paradero del comandante de la Guardia Revolucionaria, Bassem Soleimani, fue sentenciado a muerte, según dijo este martes el portavoz judicial Golan Hossein Ismaili.
El 3 de enero, un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Irak mató a Soleimani, líder de la fuerza Qud de la Guardia Revolucionaria.
Washington había culpado a Soleimani por planear ataques de milicias alineadas con Irán contra fuerzas norteamericanas en la región.
Mousavi Mahd dijo o dio información sobre el paradero del mártir Soleimani a nuestros enemigos. Y esto fue lo que dijo el portavoz judicial, añadiendo que será ejecutado pronto.
Y tal como destacamos en titulares, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los países a continuar con los esfuerzos para contener el coronavirus. Señala la OMS que la pandemia está empeorando a nivel mundial. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud instó a los países a continuar con los esfuerzos para contener el nuevo coronavirus, señalando que la pandemia estaba empeorando a nivel mundial. Más de 136.000 casos fueron reportados en todo el mundo el fin de semana, la mayor cantidad en un solo día hasta ahora, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Almost 7 million cases of COVID-19,
John. Casi 7 millones de casos de COVID-19 han sido reportados a la OMS y casi 400.000 muertos. En la víspera se reportaron más de 136.000 casos, la mayoría en un solo día hasta ahora. Casi el 75% de los casos
de ayer provienen de 10 países, principalmente en las Américas y el sur de Asia. Por su parte, el líder de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, señaló: Brasil es un país muy grande y continuaremos apoyando a Brasil y al pueblo de Brasil en su lucha contra el COVID. Sobre la situación en las Américas, especialmente desde México a Chile, el líder de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, señaló: Es un patrón creciente en todo el continente americano, en toda América Latina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó ayer lunes que China se ha convertido en un reto que la OTAN deberá confrontar en los próximos años y aseguró que la alianza tratará de reforzar su alianza con países del Pacífico como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur.
Al mismo tiempo que se daba a conocer de la creación de una alianza interparlamentaria para contrarrestar la creciente influencia de China, el secretario general de la OTAN aludía a las amenazas conocidas de Rusia o grupos terroristas como el Estado Islámico, pero ponía énfasis en que el ascenso de China está cambiando fundamentalmente el equilibrio mundial de poder.
Agregó Stoltenberg que China está calentando la carrera por la supremacía económica y tecnológica. Multiplica las amenazas para las sociedades abiertas y las libertades individuales y aumenta la competencia sobre nuestros valores y nuestra forma de vida.
A las 6:26 ha llegado un momento esperado por muchos. La información deportiva, como siempre, con Edemio Navas González. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Johan Exilde y para el gran maestro Teudi. A lo largo de la historia del boxeo profesional cubano, más de 15 púgiles se proclamaron monarcas del orbe. Desde el primero, el desaparecido Eligio Sardiñas, conocido como Quincho Volate, esto fue en 1931 en el peso pluma, hasta el último por parte del bicampeón olímpico de Santiago de Cuba, Guillermo Rigondo, quien en febrero de este año le ganó en Filadelfia, en Pensilvania, al panameño Liborio Solís, para de esa forma adjudicarse el título en las 118 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Uno de los grandes prospectos actualmente del boxeo cubano aquí en Estados Unidos es el ídolo de la Perla del Sur, Robeysi Ramírez, quien ganó medalla de oro en 2 Juegos Olímpicos en forma consecutiva, Londres, Inglaterra, en el 2012, y repitió en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016. Robeysi, quien tiene récord de 2 éxitos, con una derrota y 2 knockouts, concluyó el pasado viernes en Las Vegas su etapa de preparación con sparring libres. Y bueno, hoy martes por la noche, precisamente a las 7, a través de la cadena de televisión ESPN, va a comenzar un cartel de boxeo en el MGM Grand, en Las Vegas, en el regreso del boxeo a nivel global por la pandemia coronavirus, que vio cancelada cientos de carteleras a nivel mundial. El guantanamero Ismael Salas, su entrenador, se hizo cargo de la preparación de Ramírez tras su debut del Cienfuero con derrota ante el mexicano Adán González. Esto fue en agosto del pasado año. Salas hizo cambios radicales en la preparación del peleador cubano, tanto en estilo como en técnica, defensa, y los adaptó al peleador de Cienfuegos, quien se va a enfrentar hoy martes por la noche en Las Vegas a Andújar, un boxeador de República Dominicana, Yeuri Andújar, que tiene 5 victorias, 3 derrotas y ganó 3 combates por la vía rápida. Así que esperamos una victoria de este púgil de la Perla del Sur en un cartel donde veremos en acción al norteamericano Shakur Stevenson, el mismo que perdió contra Robeysi en la final olímpica de Río. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Continúa la polémica entre Colombia y Cuba en torno a las acusaciones que hacía recientemente el gobierno de Estados Unidos de incluir a La Habana en una lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos para combatir el terrorismo. El régimen de La Habana culpaba al gobierno colombiano de que Estados Unidos había incluido a la isla en esa lista por culpa de ellos, por culpa de Bogotá. Tendremos detalles en breve y también lo que ha manifestado recientemente el gobernante colombiano Iván Duque. También en otro orden informativo, una jueza aquí en Estados Unidos ha fijado fianza de $1 millón para el policía acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. Y la economía de Estados Unidos entró en recesión, está en recesión desde febrero, según se da a conocer ahora. Tendremos más sobre estos temas en breve. En el control de audio, Teudy Giró. Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha manifestado que el gobierno de Cuba debería o debe, en definitiva, privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En una entrevista con Radio Nacional de Colombia, el mandatario hizo referencia a la petición de extradición que hizo el gobierno colombiano de algunos líderes de esa guerrilla que están refugiados en Cuba y que fueron llevados a la isla en el marco de una negociación de paz.
No se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo, una desaveniencia, una carencia de homogeneidad en algún enfoque. No, aquí se trata de un acto terrorista. Y esos actos terroristas se los reivindicó el Comando Central de esa organización. Y varios miembros del Comando Central de esa organización están en La Habana. Y si ellos se lo reivindicaron es porque conocían del hecho. Jamás, jamás se me pasaría a mí por la cabeza que el gobierno cubano conociera una situación de esas. Pero si ocurrió lo que ocurrió y se lo reivindicaron, queda demostrado también que ese grupo terrorista abusó de la confianza, de la buena fe del gobierno cubano. Porque el gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para que planeen atentados, sino para que hagan exploraciones de paz. Entonces yo le digo respetuosamente al gobierno cubano, acá se trata de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el ELN. Y frente a la decisión que ha tomado los Estados Unidos, es una determinación que es autónoma de ellos sobre una base. El ELN es un grupo terrorista que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. Y lo mismo en la Unión Europea. Y el ELN ha asesinado, ha secuestrado, ha producido ataques a muchos ciudadanos norteamericanos en nuestro país, razón por la cual las decisiones que ellos toman son autónomas y nosotros lo que hacemos en el plano diplomático es decirle con claridad al gobierno de La Habana que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN.
Esas fueron palabras del gobernante colombiano Iván Duque. Entre tanto, en Cuba el régimen sigue dando diariamente el parte sobre el número de contagiados de coronavirus. Ayer confirmó 9 nuevos casos. para un acumulado de 2.200 personas contagiadas. Se mantiene la cifra de fallecidos en 83. También hay conjeturas en cuanto a en qué momento el régimen va a proceder con la reapertura. En este caso, de la reapertura de los aeropuertos, de los viajes procedentes del exterior. Según dice la embajada norteamericana, la embajada estadounidense ahí en La Habana, sería el primero de agosto cuando el régimen podría proceder a esa reapertura. Pero hay médicos cubanos que consideran que no puede haber reapertura todavía, ni aún para esa fecha. Ivette Pacheco tiene esta información.
Recientemente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que la pandemia de coronavirus está bajo control en la isla tras 8 días consecutivos en que las autoridades sanitarias no han reportado muertes por COVID-19. Al respecto, Radio Martí entrevistó al doctor en medicina interna y activista Arnoldo de la Cruz, quien ejerce en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Está bajo control, sobre todo en las provincias orientales y parte de las provincias centrales. Aún permanece casos de transmisión comunitaria, sobre todo en la ciudad de La Habana y en la provincia de Matanzas. Se ha comportado favorablemente la situación con las medidas que se han establecido en el país de control, de pesquisa. Para eso, bueno, han servido mucho los estudiantes de medicina con medidas drásticas, ¿no? Porque hay que señalar eso también. Medidas drásticas, por ejemplo, de dejar sin transporte una zona rural de 40 kilómetros, que es el caso aquí del área de Los Ríos.
Cuba informa además que la próxima semana anunciará una estrategia para el desconfinamiento gradual. Acerca de este tema, el doctor de la Cruz precisó.
No considero prudente, obviamente. Y lo dejó bien claro también el actual médico, el doctor Durán, y se lo recomendó a las autoridades, que no es pertinente en la apertura todavía del tráfico tanto aéreo como marítimo.
Sin embargo, el también médico opositor Eduardo Cardet afirma que no debemos confiarnos de las estadísticas que ofrece el Estado cubano.
Siempre hemos dicho de que no confiamos en la data base que ofrece el régimen, no solo ahora a raíz de la COVID-19, sino con todas las experiencias previas que hemos tenido. Hay que recordar el dengue. Hay algo que contradice un poco esto que está diciendo ella. Las medidas de control se profundizan más bien. Las instituciones de salud están en unas condiciones muy difíciles. Por eso evaluamos con mucha cautela lo que el régimen realmente dice.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia de coronavirus está siendo fuertemente cuestionado en ese país. Al respecto, Pedro Corzo recogió la opinión de un analista mexicano sobre esta situación.
Varios centenares de médicos cubanos se encuentran en México prestando servicio. Una situación incomprensible para los galenos mexicanos, en la opinión del director general del Centro de Estudios Estratégicos y de Gobierno de México, Cristian Castaño.
Los médicos mexicanos han señalado que este personal que viene de Cuba no tiene la preparación, no tienen los instrumentos ni el conocimiento para intervenir en materia de epidemiología e infectología. Entonces, que realmente su presencia no tiene razón de ser. Y eso es lo que genera desconcierto. Un personal que viene supuestamente a apoyar en la pandemia, que no tiene conocimiento en la materia. Lo que trascendió en medios nacionales el día de ayer y de anterior es de médicos del Hospital Valbuena, un hospital muy conocido en la Ciudad de México, un hospital que está clasificado como COVID, es decir, que especialmente está atendiendo pacientes de COVID. Entonces, pues el hecho de que un personal que viene supuestamente a apoyar en la pandemia, que no conoce, que no tiene conocimiento en la materia, que se le está pagando hospedaje, que se le está pagando alimentación, que se le está pagando transporte, cosa que no hace con el personal mexicano, pues claro, genera más de desconcierto, hay que decirlo, genera indignación por el trato que está recibiendo el personal médico que está aquí en el frente de batalla.
Castaño afirma que la reacción de los galenos del Hospital Valbuena de informar de la realidad de los galenos cubanos es muy valiente, tomando en consideración la situación que se vive en su país en los últimos meses. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El diario mexicano El Universal también abordaba este tema y citaba la opinión de un doctor del Hospital General Valbuena, allí en la capital mexicana, que señalaba que los galenos cubanos se quedan prácticamente todo el día en el área de consulta externa del hospital o solo dan vueltas por el centro hospitalario. O sea que quedan muy mal parados los médicos cubanos que están allí en México, como también queda muy mal parado el interferón en Nicaragua. El interferón cubano no aparece en el más reciente protocolo de tratamiento para el coronavirus elaborado por el Ministerio de Salud nicaragüense, según da a conocer el diario La Prensa.
El periódico hace notar que el régimen de Daniel Ortega logró a principios de mayo que el Banco Centroamericano de Integración Económica destinara una parte de un préstamo por $11,700,000 para la compra del fármaco.
El diario señala que el interferón cubano desapareció de las recetas públicas cuando las curvas de contagio y muertes por COVID-19 comenzaron a avanzar prácticamente en vertical.
El doctor Carlos Ocuán, reconocido infectólogo nicaragüense, indicó a La Prensa que presentar el interferón como la panacea o la solución al coronavirus está muy lejos de la realidad. Ocuán, despedido el jueves de la semana pasada del hospital donde trabajaba por 20 años por sus críticas al gobierno sobre su manejo general de la pandemia.
Son las 6:40 minutos, seguimos con el acontecer de Cuba. De todos es sabido la censura que existe en la isla. Un ex periodista oficialista que sufrió prisión le dijo a nuestra colega Yolanda Huerga que no se puede coartar al periodismo porque sus enfoques sean incómodos o diferentes. Pero eso es lo que ha estado haciendo el régimen desde que llegó al poder el castrismo. Censurar. Incluso detener y condenar a los que precisamente escriben estos artículos que critican al régimen. Pero la agencia Cubanet se ha instalado en un servidor espejo para vencer precisamente esa censura. Y Yolanda Huerga aborda el tema.
La decana del periodismo digital cubano, la agencia Cubanet, encontró una forma de burlar la censura del régimen y llegar en la isla a todos los interesados en información que los medios de prensa oficiales no difunden.
Durante muchos años el régimen cubano ha bloqueado a Cubanet. En los últimos años estuvo la página abierta por breves periodos de tiempo hasta febrero de 2019, en que, coincidiendo con el referendo constitucional, el régimen volvió a bloquear a la página.
Explicó el editor jefe de la web, Roberto Echavarría.
A partir de ahí decidimos trabajar en una meta, ponernos un objetivo de buscar alternativas para que el cubano de a pie pudiese acceder a la página sin censura.
Para acceder al sitio de prensa independiente desde Cuba, basta con hacer un clic en el enlace Quarium de Media Foundation, una compañía que además investiga la censura de Internet, el malware dirigido o las campañas de desinformación.
Con este sitio espejo, el sitio lo que hace básicamente es estar guardado, digamos, en un servidor al cual el régimen no tiene acceso, que está fuera de su alcance.
Cubanet es parte de una serie de sitios estigmatizados por las autoridades cubanas que tratan de impedir el acceso a ellos de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el sentir de varios entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba al referirse a un sector al que el régimen castrista le ha impedido vender sus productos en tiempos de coronavirus, pues se trata de los cuentapropistas y dicen que comen hoy en día gracias a ellos. Luis Guardia tiene el reporte.
No hay comida, no hay leche para los muchachos, policía, represión, donde quiera.
Así resume este entrevistado por la Unión Patriótica de Cuba, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, la situación existente en la isla comunista hoy.
No hay pasta, no hay desodorante, y gracias a muchos cuentapropistas que la familia cubana hoy en día se está llevando a la boca un plato de comida.
El régimen castrista, desde el comienzo de la llegada de la pandemia a la isla, comenzó una cruzada contra el sector cuentapropista, pero los productos escasean y la única forma que tiene el cubano de a pie para subsistir es comprando estos artículos en el mercado paralelo o mercado negro.
Es una crisis total, esto es una locura, un desastre de gobierno, esto no aguanta para más, nos vamos a morir de hambre y no de coronavirus.
Las colas, que ya eran parte del diario vivir de los cubanos, en tiempos de coronavirus se han incrementado ante la carencia de productos de todo tipo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, se conocían detalles de la deuda de Cuba con España. Se acerca esta deuda a los 2.000 millones de euros, según cifras oficiales divulgadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Michelle Suárez tiene los detalles desde Madrid.
En una respuesta parlamentaria al partido Vox, recogida por Europa Press, el gobierno español informó que la deuda cubana asciende a 1.970 millones de euros, casi dos tercios del total de toda la deuda de Iberoamérica con España. En 2015, en el marco de un acuerdo bilateral entre acreedores, España condonó a Cuba 1.709 millones de euros en concepto de intereses, y el principal quedó situado en 537 millones de euros. Sin embargo, la deuda ha seguido creciendo desde entonces hasta llegar al alarmante nivel actual. En este sentido, el economista hispano-cubano Elías Amor Bravo considera que las políticas de condonación son un error en el caso de Cuba.
Esto es grave. Esto significa que las políticas de condonación de deudas no son buenas cuando quien debe el dinero no está disciplinado ni tampoco tiene un compromiso ni una determinación para hacer efectivos esos pagos.
De acuerdo con el economista, las políticas del Club de París implementadas en 2015 han representado un fracaso.
Porque en vez de arreglar la situación financiera de Cuba, lo que ha hecho ha sido empeorarla, en el sentido que el régimen se ha aprovechado de esa importante disminución del endeudamiento para aumentar, lógicamente, sus deudas con los países con los que comercia y a los que no paga.
El siguiente país acreedor después de Cuba con cifras muy inferiores es Ecuador, que debe a España 235 millones de euros. Le siguen Venezuela, Argentina y Nicaragua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informa en su sitio digital que desde el pasado 1 de abril facilitó la repatriación de más de 1.500 ciudadanos estadounidenses y de residentes legales permanentes a los Estados Unidos. El 5 de junio, el gobierno de Cuba extendió el cierre del aeropuerto hasta por lo menos el 1 de agosto.
La nota afirma que Estados Unidos continúa explorando todas las opciones para hacer frente a las interrupciones de viajes. Sin embargo, recomienda a los ciudadanos estadounidenses que queden en Cuba que deben seguir haciendo los preparativos necesarios para una estadía prolongada en el país durante el periodo de cuarentena.
Destaca que se deben cumplir con los requisitos locales de cuarentena, revisar las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes a Cuba y comprobar futuros vuelos con sus operadores de aerolíneas.
Estos son en buena medida cubanos que viven aquí en Estados Unidos, que han quedado varados prácticamente allí en la isla, aunque muchos de ellos ya están en suelo estadounidense de regreso. Hablando de cubanos que no están en la isla, mientras una opositora cubana no ve fin a su odisea en la frontera con Texas, allí en Ciudad Juárez, cubanos residentes en Estados Unidos ayudan a otros varados en esa localidad mexicana. Ricardo Quintana amplía.
Pues Sonelia Alonso es una opositora del centro de la isla que malamente sobrevive en un campamento improvisado en Matamoros. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, un buen samaritano de origen cubano lleva provisiones a migrantes que, al igual que Sonelia, continúan abandonados en la frontera con Texas.
Esto no es vida, por favor, el mundo, se apiade de nosotros.
Salió de Trinidad y Tobago en travesía irregular en marzo de 2019.
Vemos las condiciones del tiempo, sigue lloviendo, vemos a mi hermana mojándose, cocinando.
Hoy convive con su hermano Carlos en campamento de 2.000 migrantes al margen del río Bravo.
Estamos azotados día a día por la lluvia y no tenemos alternativa. Estamos viviendo peor que indigentes.
Hoy la temporada de lluvias empeora la situación. Mientras en Ciudad Juárez,
son como ángeles que han llegado a ayudarnos a nosotros. Estamos agradecidos.
Uno de esos ángeles es Yacir Figueredo, un taxista cubano que vive en El Paso, Texas, y que lleva ayuda a este grupo de migrantes de Centroamérica y cubanos por valor de $600.
A uno lo ayudaron cuando lo cruzó, cuando no llegó, y en algún momento, pues, claro que van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Eso es como una cadena, hoy por uno, mañana por otro, y así, ¿no?
Solo ellos saben la necesidad de cada quien, la verdad, gracias.
Es que la pandemia ha hecho que muchos cubanos que laboraban en, por ejemplo, los rubros de los servicios y la construcción, hayan perdido el trabajo. Están hambrientos y prácticamente en la calle. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Una onda tropical afecta a Cabo Verde. Por cierto, Lázaro Domínguez, estas ondas tropicales son las que después en su avance por el Atlántico se convierten en huracanes.
Efectivamente, son la génesis de los huracanes.
Bueno, efectivamente, Rafaela, hay una onda tropical que abandonó las costas de Senegal, se halla ahora sobre el suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde, pero la presencia de una buena cantidad de polvo del Sahara no ha ido contribuyendo a su desarrollo mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Esto es que los vientos tienen poca fuerza. Del este al nordeste, no más de 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Minneapolis. Una jueza de esta ciudad de Minnesota impuso una fianza de $1,250,000 al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado de acabar con la vida del afroamericano George Floyd.
Nueva York. La ciudad de los rascacielos empezó ayer lunes a entrar en la fase 1 de su reapertura, tras 100 días de parón debido a la pandemia de coronavirus, pero lo hizo todavía con el temor de nuevos saqueos.
Brasilia. El juez decano de la Corte Suprema de Brasil, Celso de Melo, prorrogó por 30 días la investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por presunta injerencia política e ilegal en la Policía Federal.
Europa.
Roma. La policía italiana detuvo 59 supuestos mafiosos de la Camorra, la mafia de Nápoles, entre los que se encuentran tres hermanos de un senador del partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson pide al Reino Unido que trabaje en paz y legalmente para combatir el racismo y la discriminación después de las protestas antirracistas del fin de semana en el país.
Bruselas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que China se ha convertido en un reto con el que la Alianza Atlántica deberá lidiar en los próximos años.
Asia.
Pyongyang. El gobierno de Corea del Norte anunció su decisión de interrumpir sus líneas de comunicación con Corea del Sur como aparente respuesta por el envío de 500,000 de panfletos a suelo norcoreano utilizando globos hechos por activistas contrarios al régimen de Kim Jong-un.
Pekín. Apenas 3 nuevos positivos del coronavirus fueron detectados ayer lunes en China, en comparación con los 4 del día anterior, lo cual prolonga la tendencia de cifras mínimas de las últimas semanas.
Nueva Delhi. La India comenzó el lunes la primera fase de la desescalada del mayor confinamiento de su historia, un regreso paulatino a la normalidad de sus 1.300 millones de habitantes.
Oriente Medio.
Estambul. La Fiscalía de Esmirna, en el oeste de Turquía, ordenó la detención de 191 soldados de la Fuerza Aérea por sospechas de pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que se acusa de instigar un golpe de Estado en el 2016.
Teherán, un ciudadano iraní acusado de espiar para la CIA y para el Servicio Secreto de Israel y facilitar la ubicación de un asesinado general iraní, ha sido condenado a muerte.
Trípoli. Al menos 7 civiles, entre ellos una mujer y 4 menores, murieron hoy en Libia en un bombardeo atribuido a las fuerzas bajo el mando del mariscal y hombre fuerte del país, Khalifa Haftar.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quisiera refrescar un poco estos comentarios y hacer una visita retrospectiva a la historia de la dictadura y las declaraciones de su líder máximo, el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Y lo hago porque es necesario que muchos de ustedes que jamás han escuchado hablar de lo que yo les mostraré tienen el derecho a saber, a conocer lo que los líderes de la revolución fracasada declararon al principio de la revolución y décadas después. Ustedes tienen el derecho a conocer que las dictaduras comunistas son las únicas dictadura que obsesivamente quieren mantener al pueblo desinformado, porque así pueden someterlo mejor. Por ello, el gran enemigo de estos regímenes son la libertad de prensa, la información, y lo primero que hacen al llegar al poder es cerrar sus garras contra los medios de información. Por esta razón, el dictador Fidel Castro gastó millones y millones de dólares para interferir las emisiones de Radio Martí, que se convirtió en un enemigo odiado por la dictadura, por la única razón de que les decía al pueblo de Cuba lo que estaba ocurriendo en el mundo. Les informaba de que había otras sociedades y que había libertad y que había países donde nadie iba a la cárcel por criticar al gobernante de turno. Les recuerdo que Cuba fue el único país del hemisferio occidental que no informó a sus ciudadanos de la llegada del hombre a la luna, porque el que había llegado era un norteamericano. En mi próximo comentario seguiré informándoles sobre este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:55 es el momento de conocer lo que ha pasado en relación con el fútbol, el béisbol, el baloncesto, bueno, todo lo que tiene que ver con los deportes. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor, de nuevo. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 5 para las 7 de la mañana aquí en Miami, también en Cuba. Y estuvimos hablando de nuestro primer espacio del regreso del boxeo hoy martes a Las Vegas, cartel en el cual veremos en acción al subcampeón olímpico, el estadounidense de New Jersey, Shakur Stevenson, el mismo que perdió contra el cubano Robeisy Ramírez en la final olímpica de Río de Janeiro hace ya 4 años. Y en este cartel, Robeisy tratará de buscar su tercera victoria a nivel profesional. Se enfrentará contra el dominicano Yeury Andújar, quien tiene 5 éxitos, perdió 3 peleas y ganó 3 de las 5 por la vía rápida. Así que estaremos al tanto de este cartel en Las Vegas con la presencia de Shakur Stevenson y el cubano Robeisy Ramírez, quien, en mi opinión, yo creo que de seguir así, al lado de Ismael Salas, ese gran entrenador cubano, ya para el próximo año, en el 2021, el muchacho pudiera buscar un título continental en las 126 libras y ya también el año 2021 también que le den una oportunidad por un título mundial. Tiene talento, tiene calidad y creo que finalmente sabe imponer en el boxeo. En su debut perdió, pero fue básicamente porque se quedó en México y no tuvo esa rigurosa preparación, ese entrenamiento. Tuvo un periodo muy largo sin entrenar y se confió ante el mexicano González y bueno, ya tiene una derrota a nivel profesional. Por otra parte, quiero señalar de que ya hay propuestas por parte de las grandes ligas de béisbol al sindicato de peloteros. Y ya se informó ayer lunes que las grandes ligas le ha hecho una oferta, una temporada de 76 juegos, con los jugadores obteniendo el 75% de sus salarios prorrateados, que incluye eliminar la compensación por una selección del draft por agentes libres durante un año, más una suma de 200 millones de ingresos potenciales de playoff para los jugadores y una postemporada que finalice más tardar el 31 de octubre por la situación del frío invierno que ya comienza a principios, mediados de octubre. Y bueno, Grandes Ligas no quiere llevar una serie mundial para el mes de noviembre. Hasta el momento el sindicato no ha contestado, pero ahí se opina de que no va a estar de acuerdo con esta propuesta de las grandes ligas de béisbol. Y Neymar, ese gran futbolista brasileño, señaló a la prensa ayer lunes que quisiera regresar al Barcelona para poder enderezar su error al dejar el equipo de Barcelona en el año 2017. Sin embargo, el deseo del brasileño le costaría 175 millones de euros al equipo del Barcelona, que tiene otro objetivo: firmar al argentino Lautaro Martínez. Quiero ir al Barcelona, sí o sí, habría señalado Neymar a algunos de sus amigos del PSG, el Paris Saint-Germain, según reseña el diario español Mundo Deportivo. El brasileño habría reiterado su deseo con varios de sus amigos del conjunto del Paris Saint-Germain, el PSG, durante los últimos 3 meses, que su deseo es regresar al equipo de Barcelona, que rechazó una extensión de su contrato más allá del año 2022 por la suma de 100 millones de euros, 112 millones de dólares. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El periodista que trabajó en medios oficiales en Cuba, José Antonio Torres, y sufrió prisión, aseguró a Radio Martí que no se puede coartar el periodismo porque sus enfoques sean incómodos o diferentes.
Activistas cubanos entregan al gobierno petición para derogar el decreto ley 370.
Y en otros titulares, en Venezuela, universitarios tienen incertidumbre por su futuro.
Presidente Trump rechaza los llamados a retirar o reducir el financiamiento a la policía.
Por último, Estados Unidos y Rusia acuerdan realizar negociaciones sobre armas nucleares.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Seguimos aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, que responde a las siglas de MOLE, presentó ayer lunes, al celebrarse en la isla el Día del Jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370, conocida como Ley Azote. Una petición elaborada por la abogada emigrada Larixa Diversen y su equipo de asesoría jurídica. La periodista independiente Camila Acosta, vocera de MOLE, explicó a Radio Martí con qué objetivo fue entregada la petición a 4 entidades del Estado cubano.
La petición esta de inconstitucionalidad del Decreto Ley 370 se entregó hoy de manera simultánea en varias instituciones gubernamentales. Son 4, la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se entregó por varios integrantes de MOLA, del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, Oscar Casanela, Héctor Luis Valdescocho, Liana Hernández, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo, Ángel Santiesteban y yo. Y bueno, esto es un documento en el que venimos trabajando desde abril, cuando dimos a conocer la declaración contra la ley Azotra, contra el decreto ley 370, y fue redactado por Cubalex, específicamente Larixa Diversen y su equipo, y exige eso precisamente, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto ley 370, a raíz del aumento de las multas, fundamentalmente entre abril, mayo del presente año, justo en medio de la crisis del COVID-19. Fue una casualidad que justo hoy se conmemorará el Día del Jurista, pero yo creo que ha sido una casualidad fructífera, si se puede decir así, para hacer un llamado a estos juristas para que se lean o respeten al menos los pactos internacionales, los convenios que se han establecido a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deben tener esto presente a la hora de ejercer sus funciones.
Por su parte, el ex periodista oficialista cubano José Antonio Torres, quien estuvo preso varios años, asegura que corresponde a las voces contestatarias impedir que las malas prácticas anulen las leyes en la isla. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El preso político José Antonio Torres, en libertad condicional actualmente, calificó el decreto ley 370 como un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura.
Cuba vuelve a reciclar la pena y la vergüenza. Ahora, a través del decreto ley 370, que no solo es un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura, sino una invasión despótica que arrincona la ley, menoscaba el derecho y encubre la estela de hechos vergonzosos, resulta inconcebible y hasta bochornoso que el país que tiene el deber de garantizar tus libertades universales sea el mismo que te reprima, te encarcele, te denigre y te calle a la fuerza por el único delito de no sumarte a la apología y decir las verdades.
Torres, un reconocido periodista oficial por más de 20 años y hombre de confianza de Raúl Castro, cayó en desgracia en 2011 cuando fue condenado a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de espionaje, luego de que realizara una investigación sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en Santiago de Cuba, la ciudad en que reside.
Se suicida un país que a los ojos del mundo visible opta por la represión y la mordaza informática para balancear un acontecer social que lo expone, lo acusa y lo desacredita. Si algo le corresponde a las voces contestatarias es impedir que los caprichos se conviertan en derechos, las malas prácticas anulen las leyes y la impunidad prosiga su cosecha de vicios.
En opinión del comunicador, la prensa independiente tiene el reto de marcar un punto de inflexión en el desempeño de las dinámicas sociopolíticas del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agricultores cubanos están pidiendo que sea anulada la empresa de acopio, que no exista más, porque en definitiva consideran que es una de las principales que origina la carencia de alimentos en la isla. Hablando de alimentos, las afectaciones por la prohibición de la venta de pan por parte de cuentapropistas en la ciudad de Santa Clara está provocando serias afectaciones. Así se lo dijo a nuestro colega Tomás Cardoso, el operador de una cafetería allí en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano.
Tenemos que reiterar una vez más que la situación ya pasa de crítica, una situación precaria que está viviendo la población, y relacionado con este punto esencial de alimentación de los cubanos, el pan, creo que no puede ser peor. Aquí el gobierno de la provincia tomó medidas, dijeron que ya no se iba a fabricar más pan, que no había recursos y demás, pero la población pues se mostró muy alarmada en aquel momento. Y después le dieron para atrás esa bola y dijeron que sí, que se iba a producir pan tanto para gastronomía como para la canasta básica. Y un poco que iba a sacar a través de las llamadas tiendas de las cadenas, el pan ese que tiene un poquito mejor de calidad que llega diariamente a la casa de todos los cubanos y de todos los consumidores, pero también con grandes problemáticas e insuficiente al máximo. O sea, hacen colas de horas tempranas a madrugada para poder para comprar un pan, dos panes que te lo dan racionado, un pan de pésima calidad que si lo compras hoy al otro día no puedes consumirlo porque está en un estado de acidez y de un color verduzco que ya se pone en malas condiciones. Esta es la situación que se está viviendo hoy en día aquí, el pan de la cuota sí lo dan con mala calidad y una de las ideas fundamentales que pensamos nosotros que fue eliminar por completo la producción de pan y galletas del sector particular. Esa medida fue tomada y a raíz de esa situación se prohibió determinantemente a los productores particulares, es decir, los trabajadores por cuenta propia con licencia para producir panes y galletas, que no poderlos producir. Algunos tuvieron un remanente de algún poquito de harina acumulada, hicieron los primeros días, pero ya hoy es raro encontrar una galleta que se venda en lo del sector de privado. ¿Por qué? Porque el Estado ya tomó la medida y cerró brecha para que el sector de trabajadores por cuenta propia no pueda producir estos productos. Estamos afectados por no encontrar pan unido a la limitante que hay que no se puede vender en vaso, hay que tener la prohibición de que todos los alimentos son para llevar. Y el pan es la base de toda cafetería, la base de todo alimento. A veces consigues un pancito, a ver, 20 o 30 bolitas de pan y puedes vender algo, pero la mayoría de las veces no, es líquido lo que estamos vendiendo. Sin pan no hay cafetería que funcione.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:09 nos ocupamos de Venezuela. Sigue la polémica en torno al acuerdo que firmaron, supuestamente firmaron Juan Guaidó y Nicolás Maduro para, repartir la ayuda humanitaria que se debe enviar a Venezuela por la crisis de la pandemia del COVID-19. Hay escepticismo en buena medida en relación con este acuerdo de si Maduro lo cumple o no lo cumple. Hay otros, como el politólogo Pablo Quintero, que considera que el acuerdo supone una salida a la crisis de la pandemia. Y desde Maracaibo informa con este tema Gustavo Ocando Alex.
Acuerdo no significa cohabitación, acuerdo no significa entrega, acuerdo no significa reconocimiento.
Con esta aclaratoria, el politólogo Pablo Andrés Quintero se adentra en el análisis del convenio firmado entre el gobierno interino de Juan Guaidó, el ejecutivo en disputa de Nicolás Maduro y la Organización Panamericana de la Salud para diligenciar ayuda humanitaria para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Venezuela. A su juicio, ambas fuerzas políticas han reducido la diatriba a favor del país.
Son acuerdos políticos estratégicos que lo que buscan es capitalizar ante la opinión pública lo que se está haciendo dentro de la coyuntura del coronavirus. Es un acuerdo ganar-ganar.
Quintero considera que el acuerdo responde a la exigencia de los venezolanos de encontrar soluciones a sus crisis cotidianas.
Supone una ruta de salida concreta a la crisis. Es una ruta que plantea una solución. Hay sectores políticos que no plantean nada. Esto es lo que precisamente el venezolano y el ciudadano espera. Que todos los líderes políticos hablen de soluciones en vez de problemas.
El analista opina que Guaidó y Maduro han entendido que sus armas deben ser el acuerdo y la negociación, al menos en un asunto tan trascendental como la salud.
Esas son las armas de los políticos, no un botón de una invasión.
El politólogo anticipa que el venezolano reaccionará negativamente ante el acuerdo si nota que se logró con fines electorales o de marketing político. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
También en Venezuela crece la incertidumbre entre los estudiantes universitarios por su presente y también su futuro. Desde Caracas nos informa nuestro colega de La Voz de América, Álvaro Algarra.
A pesar de mostrarse optimista, José Romero, estudiante del último año de Derecho en Venezuela, relata que está llevando lo mejor que puede el tema de la cuarentena. Sin embargo, la angustia por lo que suceda con su carrera es algo que está latente, puesto que asegura no ha recibido clases ni siquiera a distancia durante el último trimestre.
La cuarentena se ha seguido extendiendo, aún así con esta nueva flexibilización que ha intentado colocar la universidad y la educación en general en el país no está incluida dentro de esa flexibilización, entonces por ahora no se ha podido avanzar en actividades presenciales.
En ese marco y debido a la pandemia, el integrante de la Federación de Centros Estudiantiles de Venezuela, Ezequiel Montilla, manifestó que actualmente el mercado laboral en Venezuela es sumamente limitado.
Ejercer una carrera es completamente difícil porque el acceso al campo laboral es muy limitado y como va a quedar la economía después de la pandemia va a ser aún más difícil. Ejercer una carrera en un futuro es algo completamente incierto para nosotros.
El estudiante de Historia de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Millán, por su parte, dijo que hasta el momento no sabe cómo podrá culminar sus estudios debido a múltiples factores.
No solo es el tema de ver clases, es el tema, por lo menos en mi caso, yo soy tesista de la Escuela de Historia, no he podido pensar en un retorno a la universidad, se complica más entendiendo que hoy en día la universidad está careciendo de agua, de internet, de luz.
A pesar de las denuncias, el ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trump, informó recientemente que el 90% de las casas de estudio del país se han sumado al denominado Plan Universidad en Casa. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Uno de los puntos conflictivos ahí en Venezuela es la suspensión del servicio de DirecTV. El abogado de ex ejecutivos de esa compañía está insistiendo en la inocencia de sus defendidos. Los detalles los tenemos desde Caracas con Carolina Alcalde.
Dos exaltos ejecutivos de la empresa que hasta el 19 de mayo operó en Venezuela la señal de la compañía de televisión por cable DirecTV, propiedad de la estadounidense AT&T, se encuentran detenidos en una de las sedes del cuerpo de inteligencia del gobierno en disputa, a pesar de que horas antes acudieron voluntariamente ante órganos de justicia para aportar evidencias sobre lo ocurrido el día del cese de las operaciones. Jesús Loreto, abogado defensor de tres de los ejecutivos, aseguró a La Voz de América que se trata de un grave error y detalló que junto al resto de los 597 empleados de la empresa, los gerentes fueron removidos de sus cargos y despedidos un día antes de que la señal de DirecTV fuera suspendida. Además, destacó que la decisión de AT&T de cesar operaciones en Venezuela la conocieron solo luego del despido y que de todos modos informaron al gobierno en disputa lo que ocurría. Loreto insiste en que sus defendidos no son responsables del cese de la señal de DirecTV.
No entendemos entonces cómo, luego de que los señores que acabo de mencionar no tuvieron injerencia en lo que ocurrió, se dicta una orden de captura contra ellos. Por el contrario, ellos dieron demostraciones claras de querer contribuir con la Administración de Justicia en Venezuela.
Recientemente, tanto el fiscal Derek William Saab como el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, afirmaron que la medida provino desde Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos y la oposición extremista de Guaidó le quitaron el servicio de DirecTV a Venezuela.
AT&T anunció la suspensión de las operaciones de la empresa que abarcaba más del 45% del mercado venezolano, alegando no poder cumplir con los requisitos legales de Venezuela y Estados Unidos en medio de las sanciones de la administración Trump contra individuos y empresas incluidos en la lista OFAC. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una onda tropical por Cabo Verde, pero otra onda por acá por el arco de las Antillas Menores. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Rafael, lo cual está demostrando que la temporada viene activa. Efectivamente, hay una onda tropical, se movió sobre las aguas del Atlántico hacia el arco de las Antillas Menores, está acompañada de chubascos y tormentas de alguna intensidad y se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora y se dirige a las aguas del Mar Caribe Oriental. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 7:16. Aquí en Estados Unidos, los demócratas han propuesto una ley para reformar el sistema policial, también el de justicia penal, ante las manifestaciones que se extienden por todo el país contra los abusos contra los afroamericanos. Dice la vocera de la Casa Blanca que el presidente Trump está horrorizado por estos llamados a recortes en los fondos de la policía. Y del tema nos informa desde Washington Michelle Sagué.
La portavoz Kayleigh McEnany dijo que el presidente está estudiando una serie de propuestas en respuesta al caso de George Floyd, el hombre negro que murió después de que un oficial de policía blanco permaneciera arrodillado sobre su cuello por más de 8 minutos. Ella dice que el presidente está discutiendo una serie de propuestas y que no tiene nada que anunciar sobre ello, pero que el presidente ya ha dicho que reconoce la terrible injusticia que sufrió Floyd. Asimismo, añadió que el presidente está horrorizado por los llamados a quitarle los fondos a la policía. Trump ha sido criticado por pedir a los gobernantes estatales que repriman a los miles que protestan por la muerte de Floyd en todo el país y por amenazar con enviar al ejército de Estados Unidos, incluso cuando se describió a sí mismo como un aliado para los manifestantes pacíficos. La vocera dijo el lunes que Trump cree que hay algunos casos de racismo entre la policía, pero agregó que el presidente ve a la policía como una buena gente en general. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ciudad de Nueva York inició su reapertura con las normas vigentes de distanciamiento social y del uso de mascarillas para evitar el COVID-19. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La ciudad de Nueva York inició la semana con las normas de distanciamiento social y el uso requerido de mascarillas. Por otra parte, por primera vez en una semana quedó a un lado el toque de queda y se emprendió, luego de unos 100 días, la reapertura parcial de la ciudad a través de los sectores de la construcción y de la manufactura. En 100 días la ciudad logró un cambio radical de ser el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos a ver un notable descenso en el número de casos de ingresos por el COVID-19. Al respecto, el gobernador Andrew Cuomo.
We know that it works if it's followed. So the same guidelines apply to New York City.
Sabemos que estas normas funcionan si se les cumple, y si seguimos estas normas no habrá un aumento en los casos. Cuomo dijo que se programan 35,000 pruebas a través de la ciudad, como si fuera un retrato que se le toma cada día a Nueva York, y así poder detectar cualquier cambio en la tasa de infección. Andrew Cuomo reiteró su llamado a toda persona que ha participado en las manifestaciones por la muerte del ciudadano de origen negro, George Floyd, a que se lo informe a las personas en su entorno y sobre todo que se haga la prueba que detecta el virus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras en Brasil los brasileños han salido a las calles para manifestarse en contra del presidente Jair Bolsonaro. Claro, también ha habido manifestaciones a favor. Y todo esto en medio de críticas a la gestión del gobierno por el avance del nuevo coronavirus. Ahora se dice que Bolsonaro supuestamente modificó la cantidad de muertes para reportar menos de 1,000 por día. Jorge Orellana amplía.
En Sao Paulo, miles de personas fueron al Largo de Batata, un punto de encuentro tradicional en el barrio norte de Pinheiros. Pancartas en defensa de la democracia, contra el racismo y críticas a Bolsonaro predominaron entre los manifestantes, la mayoría jóvenes. En tanto, un grupo menor a favor de Jair Bolsonaro también se concentró en la capital. Los seguidores del líder ultraderechista que minimizan la COVID-19 acostumbran a manifestarse los fines de semana con la presencia de Bolsonaro frente a las sedes de los poderes públicos, pidiendo el fin de las medidas de confinamiento, intervención militar con Bolsonaro y atacando a representantes del Congreso y a la Corte Suprema.
En mi opinión, todo el mundo tiene que estar aquí en La Paulista manifestándose por nuestro presidente, apoyar a nuestro presidente. Somos patriotas, somos brasileños.
Los indígenas amazónicos también protestan por las políticas del gobierno. El líder de la comunidad indígena Kayapó, Raoni Meturtire, dijo:
con el surgimiento de esta enfermedad, el presidente Bolsonaro quiere aprovecharla y está diciendo que el indígena tiene que morir, que los indígenas tienen que terminarse.
Brasil vive momentos de tensión política al tiempo que COVID-19 deja más de 600,000 casos y 35,000 muertes en el país. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El embajador especial de Estados Unidos para el control de armamentos, Marshall Billingsley, anunció en su cuenta de Twitter que Estados Unidos y Rusia se han puesto de acuerdo sobre fecha y lugar para realizar negociaciones sobre armas nucleares en junio y que invitaron a China a la reunión.
Billingsley informó que él y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, se reunirían y que invitaron a China, pero expresó sus dudas de que China asistiera y que negociara en buena fe.
Todo esto está ocurriendo mientras la OTAN ha expresado dudas y recelo ante el futuro y la influencia de China. También ha sido creada una alianza interparlamentaria para contrarrestar esa creciente influencia. José Luis Ramos tiene detalles.
La Alianza Interparlamentaria sobre China tiene como objetivo desarrollar respuestas apropiadas y coordinadas y ayudar a diseñar un enfoque proactivo y estratégico en temas relacionados con China. Los senadores cubano-americanos, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, son copresidentes del grupo. China, con el gobierno de Partido Comunista, representa una amenaza global, dijo Rubio, que critica con frecuencia a Pekín y es partidario de la legislación estadounidense de medidas a China por sus acciones en Hong Kong. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zheng Chuan, declaró: "Instamos a un pequeño número de políticos a respetar los hechos, respetar las normas básicas de las relaciones internacionales, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dejar de interferir en los asuntos internos y hacer movimientos políticos en favor de intereses egoístas".
This challenge will outlast governments and administrations.
Ha llegado el momento de que los países en democráticos se unan en la defensa común de nuestros valores compartidos, dijo el político conservador británico Ian Duncan Smith. La alianza interparlamentaria sobre China incluye a Alemania, Japón, Australia, Canadá, Suecia, Noruega, así como miembros del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, Mahmoud Mousavi Magh, un hombre iraní que presuntamente proporcionó información a Estados Unidos e Israel sobre el paradero del comandante de la Guardia Revolucionaria Bassem Soleimani, fue sentenciado a muerte.
Recordemos que el día 3 de enero un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Irak mató a Soleimani, el líder de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.
Washington culpó a Soleimani por planear ataques de milicias alineadas con Irán contra las fuerzas estadounidenses en la región.
Mientras, el gobierno de Corea del Norte anunció su decisión de interrumpir sus líneas de comunicación con Corea del Sur como una aparente respuesta por el envío de panfletos a suelo norcoreano, un envío hecho por activistas contrarios al régimen de Kim Jong-un.
El anuncio fue difundido por la agencia oficial norcoreana KCNA. La medida, dice el texto, es el primer paso para cortar todo tipo de contacto con Corea del Sur. El régimen de Kim Jong-un anticipaba la semana pasada medidas de represalia por el envío de 500,000 de panfletos desde el sur utilizando globos.
En España, entre tanto, la Fiscalía del Tribunal Supremo Español anunció que investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por la concesión de un contrato en Arabia Saudita. AFP amplía.
Deberá indagar si el monarca tiene responsabilidad penal en una trama de presuntas comisiones por la concesión de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita a un consorcio de empresas españolas. La causa se inició en 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante Corina Susain Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos había cobrado una comisión a través de una intermediaria iraní. Solo el Tribunal Supremo puede investigar directamente las presuntas responsabilidades del monarca y únicamente por hechos cometidos después de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado. Reconocido durante décadas como figura clave de la transición democrática de España, el legado del monarca se ha visto enturbiado en los últimos años por las sospechas de detentar una fortuna opaca, sobre todo derivada de sus lazos con las monarquías del Golfo. Recientemente aparecieron varias informaciones de prensa que llevaron a su hijo y heredero Felipe VI a retirarle la asignación de la Casa Real, que según medios españoles ascendía a casi 200,000 euros anuales.
7:26, Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pitcher derecho cubano Drizamer de Spain, quien lanzó para varios equipos en las grandes ligas, entre ellos durante 3 años en los Marlins de Miami, perdió su segundo partido con igual cantidad de éxitos en la KBO, o sea, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El ex pitcher de los Azules Industriales no gozó de buen control en este partido al otorgar 3 boletos de los 8 que tiene en 7 partidos iniciados con su novena Kate Wiss. En 5 entradas le conectaron a Drizamer 7 hits y le anotaron 4 carreras, todas limpias, con 7 ponches en la derrota del Wiss 5-2 ante los Gigantes Lotte. El promedio de carreras limpias del capitalino Drizamer aumentó a 4.29. En 7 encuentros iniciados con el Kate Wiss, ha lanzado hasta ahora 42 entradas con 47 hits permitidos, ha ponchado a 34 y ha otorgado 8 boletos. Fernández, José Miguel el Matancero, por su parte, se fue en este partido de 5-0 con 3 ponches en el triunfo del equipo Osos de Dosan, el actual campeón de la KBO, 3-2. Ante los Tigres de Kia. Por tercera vez en 29 partidos, el pelotero de Colón en Matanzas se fue en blanco en su segunda temporada con los Osos, reitero, actual monarca de la KBO. El promedio ofensivo del Yumurino bajó a 417 con 50 hits. En ambos departamentos es la líder en la Liga de Corea del Sur. Ya hoy martes se iniciaron algunos partidos y bueno, Dinos está jugando con el Katowice y el equipo de Dinos se mantiene en primer lugar precisamente en esta Liga de Corea del Sur. Y regresa el boxeo a Las Vegas hoy martes por la noche con transmisión de ESPN. Y en este cartel veremos en acción al cubano Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, quien buscará su tercera victoria en el boxeo profesional. Se enfrentará contra el dominicano Yauri Andújar. Y también veremos en acción en este mismo cartel al joven estadounidense Shakur Stevenson, el hombre que perdió precisamente contra Robeysi Ramírez en la final olímpica del año 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, el Observatorio Internacional de Fútbol dio a conocer ayer lunes su estudio de mercado de los 100 futbolistas con mayor valor de transferencia de las 5 grandes ligas y confirmó a Kylian Mbappé como el número uno. Después ampliaremos el tema. Deportivas, buenos días.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Mientras llueven las críticas a los médicos cubanos que el régimen ha enviado a México porque los consideran médicos primarios y no especialistas y versados en terapia intensiva, también en Nicaragua se conocía que el interferón cubano ha sido eliminado del protocolo de tratamiento del coronavirus. No aparece más en el más reciente protocolo de tratamiento elaborado por el Ministerio de Salud de Nicaragua. Dicen que realmente es inocuo para tratar esa enfermedad. Estaremos con detalles en breve en esta última media hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha vuelto a referirse al gobierno cubano. Ha dicho en las últimas horas que el régimen de La Habana debería privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En una entrevista con Radio Nacional de Colombia, el mandatario hizo referencia a la petición de extradición que ha hecho el gobierno colombiano de algunos líderes guerrilleros del ELN que se encuentran refugiados en Cuba y que fueron llevados a la isla en el marco de una supuesta negociación de paz que ha quedado truncada.
No se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo, una desaveniencia, una carencia de homogeneidad en algún enfoque. No, aquí se trata de un acto terrorista. Y esos actos terroristas se los reivindicó el Comando Central de esa organización. Y varios miembros del Comando Central de esa organización están en La Habana. Y si ellos se los reivindicaron es porque conocían del hecho. Jamás, jamás se me pasaría a mí por la cabeza que el gobierno cubano conociera una situación de esas. Pero si ocurrió lo que ocurrió y se lo reivindicaron, queda demostrado también que ese grupo terrorista abusó de la confianza, de la buena fe del gobierno cubano, porque el gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para que planeen atentados, sino para que hagan exploraciones de paz. Entonces yo le digo respetuosamente al gobierno cubano, acá se trata de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el ELN. Y frente a la decisión que ha tomado los Estados Unidos, es una determinación que es autónoma de ellos sobre una base. El ELN es un grupo terrorista que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. Y lo mismo en la Unión Europea. Y el ELN ha asesinado, ha secuestrado, ha producido ataques a muchos ciudadanos norteamericanos en nuestro país, razón por la cual las decisiones que ellos toman son autónomas y nosotros lo que hacemos en el plano diplomático es decirle con claridad al gobierno de La Habana que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN.
Por supuesto, estas palabras que ha dicho el gobernante colombiano Iván Duque no son reproducidas en la prensa de la isla, en la radio, en la televisión. Si acaso algún comentario de rechazo y de respuesta a lo manifestado por Duque en relación a que debe el gobierno cubano privilegiar la relación con Colombia y no con la guerrilla. En buena medida esto se llama censura. La censura es algo que existe en Cuba desde que el castrismo llegó al poder. Pero la agencia Cubanet se ha instalado en un servidor espejo para vencer esa censura. Y Yolanda Huerga tiene detalles sobre el tema.
La decana del periodismo digital cubano, la agencia Cubanet, encontró una forma de burlar la censura del régimen y llegar en la isla a todos los interesados en información que los medios de prensa oficiales no difunden.
Durante muchos años el régimen cubano ha bloqueado a Cubanet. En los últimos años estuvo la página abierta por breves periodos de tiempo hasta febrero de 2019, en que, coincidiendo con el referendo constitucional, el régimen volvió a bloquear a la página.
Explicó el editor jefe de la web, Roberto Echavarría.
A partir de ahí decidimos trabajar en una meta, ponernos un objetivo de buscar alternativas para que el cubano de a pie pudiese acceder a la página sin censura.
Para acceder al sitio de prensa independiente desde Cuba, basta con hacer un clic en el enlace Quarium de Media Foundation, una compañía que además investiga la censura de Internet, el malware dirigido o las campañas de desinformación.
Con este sitio espejo, el sitio lo que hace básicamente es estar guardado, digamos, en un servidor al cual el régimen no tiene acceso, que está fuera de su alcance.
Cubanet es parte de una serie de sitios estigmatizados por las autoridades cubanas que tratan de impedir el acceso a ellos de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Según los campesinos cubanos, el monopolio de acopio es el responsable de la improductividad del campo y de la falta de alimentos disponibles a la población. Conozcamos más con Tomás Cardoso.
Elier Calvo es un productor citrícola en Jagüey Grande, Matanzas, y denunció en Facebook que debido a la corrupción y el mal manejo de acopio, se le echaron a perder 150 quintales de piña. Campesinos entrevistados por Radio Martí concluyen que acopio es el responsable de la improductividad en el campo cubano y del faltante de alimentos disponibles para la población. Desde Bayamo Granma, Emiliano González nos dice que antes de la revolución, su padre y abuelos transportaban sus producciones hasta el mercado.
Los campesinos de aquí, de la Sierra Maestra, la zona circundante, cogen los cultivos, lo ponen en el camino para que venga el carro a acopio a recogerlo. Cuando no tienen combustible, las gomas están rotas, cuando no hay chofer, simple y llanamente el que pierde es el campesino que se sacrifica trabajando su tierra y entonces pierde el dinero y no hay alimentación para el pueblo.
En los Palacios Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal recuerda que esta situación está incluida en los 5 puntos que le planteó la Liga de Campesinos Independientes al gobierno.
Uno de los puntos es ese, que acopio no medie, que dejen a los campesinos ponerle precio a sus productos y venderle libremente a quien ellos entiendan que se lo deben vender, que se lo paguen a buen precio.
Ibar González, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que el bloqueo interno es el que afecta a los campesinos cubanos.
Acopio es un cáncer, es un parásito, y cuando hace el contrato con el campesino tampoco lo cumplen bien. No hay un sistema judicial en Cuba que tú puedas demandar acopio y que ellos te paguen los daños. Libertad para el campesino, mi hermano. El bloqueo más malo que tenemos nosotros es el interno.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio agrícola de Sibanicú y comenta que da pena ver el faltante de productos en el agro.
Cuando el campesino rotura una caballería
Consejería de Tierra y la Siembra de Plátano inmediatamente va a Copio a hacerle estimado de que tienes que entregar tanto de viando y tanto de hortalizas.
Y desde Mayadrid, en Holguín, Osmer Ramírez Álvarez destaca que ahí el principal productor de carne de cerdo en la provincia hoy está cumpliendo 10 años de prisión.
Lo que hay que hacer es facilitar el trabajo para que los precios bajen, no convertirlo en un delito. Si se sabe que Acopio compra a un precio que no da negocio, eso va a bajar la producción, aunque quieran que produzcamos más.
En la última reunión con el Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó que Acopio no debe ser la única forma de distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En la página de Diario de Cuba aparece una nota de que la embajada de Estados Unidos allí en La Habana está diciendo que posiblemente el gobierno cubano abra sus aeropuertos el 1 de agosto. En buena medida, el régimen ha dicho que no está dispuesto todavía a abrir esos aeropuertos. Pero hay médicos que han reaccionado a declaraciones hechas por algunas autoridades de la isla con respecto a los casos de coronavirus, es decir, a cierto optimismo que ha expresado el régimen. Ibet Pacheco tiene esta información.
Recientemente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que la pandemia de coronavirus está bajo control en la isla tras 8 días consecutivos en que las autoridades sanitarias no han reportado muertes por COVID-19. Al respecto, Radio Martí entrevistó al doctor en medicina interna y activista Arnoldo de la Cruz, quien ejerce en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Está bajo control, sobre todo en las provincias orientales y parte de las provincias centrales. Aún permanece casos de transmisión comunitaria, sobre todo en la ciudad de La Habana y en la provincia de Matanzas. Se ha comportado favorablemente la situación con las medidas que se han establecido en el país de control, de pesquisa. Para eso, bueno, han servido mucho los estudiantes de medicina con medidas drásticas, ¿no? Porque hay que señalar eso también. Medidas drásticas, por ejemplo, de dejar sin transporte una zona rural de 40 kilómetros, que es el caso aquí del área de Dos Ríos.
Cuba informa además que la próxima semana anunciará una estrategia para el desconfinamiento gradual. Acerca de este tema, el doctor de la Cruz precisó.
No considero prudente, obviamente. Y lo dejó bien claro también el actual médico, el doctor Durán, y se lo recomendó a las autoridades, que no es pertinente en la apertura todavía del tráfico tanto aéreo como marítimo.
Sin embargo, el también médico opositor Eduardo Cardet afirma que no debemos confiarnos de las estadísticas que ofrece el Estado cubano.
Siempre hemos dicho de que no confiamos en la data base que ofrece el régimen, no solo ahora a raíz de la COVID-19, sino con todas las experiencias previas que hemos tenido, y hay que recordar el dengue. Hay algo que contradice un poco esto que está diciendo ella. Las medidas de control se profundizan más bien. Las instituciones de salud están en unas condiciones muy difíciles. Por eso evaluamos con mucha cautela lo que el régimen realmente dice.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
7:41. Les hemos venido informando que el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos ha propuesto una ley para reformar los sistemas de policía y de justicia penal ante las manifestaciones que se han extendido por todo el país. Precisamente tenemos detalles de esta propuesta demócrata con Bricio Segovia.
La muerte de George Floyd en Minneapolis ha generado una ola de protestas por todo Estados Unidos que pide acabar con la injusticia racial y la brutalidad policial. Un agente blanco inmovilizó al afroestadounidense durante más de 8 minutos, presionándole el cuello con la rodilla. Hoy la cúpula demócrata del Congreso se arrodilló durante ese mismo tiempo como muestra de solidaridad y propuso una nueva ley.
No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural transformativo. Por eso la ley para una labor policial justa eliminará los impedimentos para procesar la mala conducta de policías.
El sistema actual hace sumamente difícil condenar a un agente. Esta legislación prohibiría también técnicas como la utilizada con Floyd y limitaría el equipo militar que reciben los cuerpos policiales. La medida llega después de que la mayoría de los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis se posicionara la semana pasada en favor de abolir el Departamento de Policía.
Our commitment is
Nuestro compromiso es acabar con la relación tóxica que la ciudadanía tiene con el Departamento de Policía de Minneapolis. Acabar con la policía como la conocemos.
Una de las consignas más escuchadas en las manifestaciones contra la injusticia racial en Estados Unidos es la de desfinanciar a la policía. Este movimiento aboga por retirar fondos a los cuerpos policiales para destinarlos a servicios sociales. El presidente Donald Trump se muestra en contra.
Ley y orden, no desfinanciar y abolir la policía. Los demócratas de la izquierda radical se han vuelto locos.
El país entra ya en su tercera semana de protestas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Es una propuesta de los demócratas para cambiar el sistema policial y también de justicia penal. Sin embargo, en Los Ángeles, California, miles de manifestantes que fueron arrestados por violar un toque de queda y otras órdenes policiales no van a enfrentar cargos penales, según anunció ayer la fiscalía.
En Minneapolis, una jueza fijó ayer lunes una fianza de $1,000,000 para Derek Chauvin, el policía de esa localidad acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. Él tiene 44 años, no dijo casi nada durante una audiencia de 11 minutos en la que compareció ante la jueza Denise Reilly en un circuito cerrado de televisión desde una prisión de máxima seguridad del estado de Minnesota.
Cambiamos de tema. Una advertencia que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Ha instado a los países a continuar con los esfuerzos para contener el coronavirus, mientras señala que la pandemia empeora a nivel mundial. Jorge Orellana con la información.
La Organización Mundial de la Salud instó a los países a continuar con los esfuerzos para contener el nuevo coronavirus, señalando que la pandemia estaba empeorando a nivel mundial. Más de 136 mil casos fueron reportados en todo el mundo el fin de semana, la mayor cantidad en un solo día hasta ahora, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Casi 7 millones de casos de COVID-19 han sido reportados a la OMS y casi 400 mil muertos. En la víspera se reportaron más de 136 mil casos, la mayoría en un solo día hasta ahora. Casi el 75% de los casos de ayer provienen de 10 países, principalmente en las Américas y el sur de Asia. Por su parte, el líder de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, señaló: Brasil es un país muy grande y continuaremos apoyando a Brasil y al pueblo de Brasil en su lucha contra el COVID. Sobre la situación en las Américas, especialmente desde México a Chile, el líder de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, señaló: Es un patrón creciente en todo el continente americano, en toda América Latina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:45. Sigue el tema de la onda tropical, ahora en la región central del Caribe. Los detalles los tiene, además del pronóstico del tiempo para Cuba, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, y tendremos muchas ondas desde aquí hasta noviembre, porque como bien tú lo dijiste, ellas son la génesis de los huracanes. De manera que efectivamente hay una onda tropical que se está moviendo en la región central del Caribe, se extiende, Rafael, desde Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Panamá, pero está rodeada de aire muy seco que no está contribuyendo a su desarrollo. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bien arreglados estamos, caray. Dice el servicio informativo cubanet.org que Miguel Díaz-Canel utilizó ayer su cuenta en la red social Twitter para condenar al gobierno de Estados Unidos porque este, según él, arremete con violencia y racismo brutal contra el pueblo. Algo así como si un gavilán defendiera los pollos de un corral lejano. Sí, porque le ronca el mango que el representante de una dictadura que no le reconoce derecho alguno a su pueblo, blancos, negros y mulatos por igual, que no vacila en atojar sus policías contra opositores pacíficos, hombres y mujeres, blancos, negros y mulatos también por igual. Una dictadura que mantuvo más de 20 años encarcelado al negro Eusebio Peñarbel, muerto después en el destierro, que impuso una larga sentencia de cárcel a Jesús Yanes Pelletier, un mulato que anteriormente le había salvado la vida a Fidel Castro y que tras cumplir hasta el último día de su condena, murió como un valiente defensor de los derechos humanos en Cuba. Una dictadura que dejó morir en sendas huelgas de hambre a Pedro Luis Boitel Blanco y a Orlando Zapata Tamayo Negro. Una dictadura cuyos policías se caracterizan por lanzar epítetos racistas contra los muchos negros y mulatos de los que se nutre la oposición en Cuba. Venga ahora, por boca de uno de sus más encumbrados personeros, a rasgarse las vestiduras ante lo que ocurre en otro país en términos de racismo y protestas ciudadanas. Eso, el racismo y también la brutalidad policiaca son aberraciones condenables donde quiera que se practiquen, pero tienen matices diferentes según el país de que se trate. Y creo que esto lo dejó muy claro el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert Bryan, quien al dirigirse a otros gobiernos que como el de Cuba se han puesto a tirar piedras a pesar de tener tejado de vidrio, dijo, cito: quiero decirles a nuestros adversarios extranjeros que la diferencia entre nosotros y ustedes es que ese oficial que mató a George Floyd será investigado y será procesado y recibirá un juicio justo. A los estadounidenses que quieran salir y protestar pacíficamente, se les permitirá buscar reparación de parte de su gobierno. No van a ser encarcelados por protestas pacíficas. A lo que yo quisiera añadir simplemente, al que le sirva el sayo, que se lo ponga.
A las 7:49 tenemos ya la sección de Mundo Artístico que atiende habitualmente Alejandro Escalona, quien se refiere a que Hollywood podría reanudar su actividad cinematográfica el viernes de esta semana. Así que díganos algo, Alejandro.
Hollywood podría reanudar labores el viernes 12 de junio, ya que las autoridades californianas aprobaron nuevas pautas para evitar la propagación del coronavirus en los estudios. Sin embargo, serán los funcionarios de salud locales quienes tengan la última palabra. Según un comunicado del Departamento de Salud de California, los lineamientos fueron desarrollados por representantes de Walt Disney, Netflix, Warner Brothers y NBC Universal, además de sindicatos de actores y directores. Seguidores de la banda de Corea del Sur, BTS, igualaron su donación de $1,000,000 a Black Lives Matter en apoyo a las protestas contra la violencia policial. Big Hit Entertainment dijo a la agencia de noticias Reuters que BTS había donado $1,000,000 a Black Lives Matter a principios de junio. Recientemente, la popular agrupación coreana escribió en su cuenta de Twitter que están en contra del racismo y la violencia con el numeral Black Lives Matter, el cual se volvió viral y generó otra ola de donaciones con el numeral Match a Million. Y el 9 de junio, Elvis Presley hizo historia al ofrecer 4 espectáculos con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan y Art Garfunkel fueron algunos de los músicos que estuvieron entre el público asistente a los conciertos, los cuales fueron grabados y se convirtieron en el álbum Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Eso fue el 9 de junio de 1972. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 7:52, aproximándonos al final, ya tenemos aquí a Edemio Navas de nuevo con los deportes. Edemio.
Buenos días, profesor, de nuevo. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Las Grandes Ligas de Béisbol hizo ayer lunes una propuesta actualizada para la temporada de MLB del año 2020 a su sindicato de jugadores en esta jornada de lunes, que pasa por una temporada de 75 partidos, con los jugadores obteniendo el 75% de sus salarios prorrateados, que incluye eliminar la compensación con una selección del draft por agentes libres durante un año. más una suma de 200 millones de ingresos potenciales en la serie playoff para los jugadores y una postemporada que finalizaría, esa es la proposición de las grandes ligas, que debe concluir el día 31 de octubre para no llegar al mes de noviembre, donde en la parte norte de aquí de Estados Unidos realmente ya comienza el frío. Y bueno, por otra parte, quiero señalar que Neymar ha señalado de que su deseo es regresar al equipo de Barcelona, pero tendrían que desembolsar 175 millones de dólares el equipo de Barcelona para poder adquirir de nuevo el regreso de Neymar, el brasileño. Y el promotor estadounidense Tyson Fury espera concretar su tercer combate por el campeonato de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo entre el británico y el norteamericano Deontay Wilder. Todos recordarán de que Wilder en su primer combate con Fury empató, pero después perdió por la vía rápida. Por lo tanto, Tyson Fury es el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo. Y bueno, el pitcher cubano Dries Amar de Spain perdió su segundo partido con dos victorias en la actual temporada de la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. En tanto, en esta jornada, el cubano José Fernández se fue de 5-0 con tres ponches. No obstante, el Yu Murino, el pelotero de Colón y Matanzas, continúa de líder de los bateadores y además en hits conectados en la KBO, en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Por otra parte, el Observatorio Internacional de Fútbol dio a conocer que Kylian Mbappé, el francés, actualmente es el futbolista de mayor valor a nivel global, con 259,2 millones de euros, poco más de 270 millones de dólares. El argentino Leo Messi desciende su valoración desde 125.5 millones a los 100.1 millones de euros, unos 112 millones de dólares. Y Ronaldo, ahora su valor neto es de 63 millones de dólares. Y bueno, por último quiero señalar de que el boxeo regresa hoy martes a Las Vegas en Nevada. Un cartel de 9 peleas. El principal combate, bueno, estaremos viendo ahí al norteamericano Shakur Stevenson buscando otra victoria. Es el actual campeón de las 130 libras. En este cartel, el cubano Robeysi Ramírez buscará su tercera victoria a nivel profesional cuando se enfrente contra el dominicano Yeuri Andújar, con 5 victorias, 3 derrotas y 3 triunfos por la vía rápida. Este cartel será transmitido hoy martes a partir de las 7 de la noche a través de la cadena de televisión ESPN ESPN. A nivel amateur, Shakur Stevenson perdió contra Robeysi Ramírez, el muchacho de la Perla del Sur, en la final olímpica de Río de Janeiro. Deportivas, buenos días.
Son las 7:56, es el momento de darles a conocer en titulares las principales informaciones que hemos tenido en estas 2 horas de transmisión.
Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión pide al régimen que declare inconstitucional el decreto Ley 370 o Ley Azote.
Ex periodista oficialista que sufrió prisión asegura que no se puede coartar al periodismo porque sus enfoques sean incómodos o diferentes.
Acopio es una de las principales causas de la carencia de alimentos, opinan agricultores cubanos.
Médicos mexicanos cuestionan el trabajo de galenos cubanos enviados por el régimen a tierra azteca.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata propone ley para reformar el sistema policial, mientras el presidente Trump rechaza los llamados a retirar o reducir el financiamiento a la policía.
En Venezuela, estudiantes universitarios expresan incertidumbre en cuanto a su futuro.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó hace un llamado a parlamentos de América Latina a fortalecer la democracia.
Nicaragua retira el interferón cubano del protocolo de tratamiento del coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la situación de la pandemia de coronavirus está empeorando en todo el mundo.
Noticia de primer orden: Irán ejecutará al espía acusado de darle a Estados Unidos información para abatir al general Qasem Soleimani.
Estados Unidos y Rusia acuerdan realizar negociaciones sobre armas nucleares.
Y Turquía ordena la detención de más de 400 personas por vínculos a la red que presuntamente organizó un golpe de Estado fallido en el año 2016.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma llegamos al final de la emisión informativa de 2 horas de Radio Martí, de 6 a 8. Mañana volveremos a estar con ustedes. ¿Quiénes estarán mañana? Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.